El muro duro.
Es importante saber qué es desarrollarse y qué es no desarrollarse para más.
Están intentando no mirar hacia las noticias diarias provenientes de Marruecos y los informes hechos por la organización.
Ganándonos de no dejarles trabajo a ellos, pero nosotros vamos a hacer trabajo que ellos no quieren hacer.
No hay que olvidar que la base militar más grande de Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, está en América Central, está en Honduras.
Estamos exigiendo justicia social y derechos laborales y humanos para todas esas personas.
Hay títulos que pagar la llamada deuda francesa, y era lo que debía pagarle a Francia por el pecado de haberse liberado.
El muro duro, un espacio de reflexión, análisis y debate.
Comenzamos el muro duro de este fin de semana por las emisoras de la Red de la Diversidad. En los últimos años ha ocurrido un renacimiento de lo que se conoció al comenzar el siglo como la ola de gobiernos progresistas en América Latina. A pesar de las derrotas de las opciones progresistas recientemente en Ecuador y Uruguay, la tendencia indica que hacia finales de este año más países de la región tendrán presidentes identificados con la izquierda. En fechas recientes, las fuerzas de izquierda han ido recuperando terrenos con los triunfos de Luis Arce en Bolivia un año después del golpe contra Evo Morales, Gabriel Boric en Chile, quien venció en las urnas a un representante de la ultraderecha pinochetista, y también Xiomara Castro en Honduras. Durante la primera ola progresista, América del Sur vivió un momento único de integración, desarrollo económico e inclusión social, con gobiernos democráticos que buscaron rutas distintas a las recetas neoliberales, al tiempo que sostenían el diálogo y la cooperación con todas las naciones. Sin embargo, las élites conservadoras de nuestros países, tradicionalmente sumisas a intereses extranjeros, no tardaron en reaccionar. En algunos casos maniobraron para vencer en las urnas, en otros atacaron frontalmente a la democracia, como pasó con el golpe en Bolivia en el 2019 y la tramposa destitución de Dilma Rousseff en el Brasil. En los países donde la derecha retornó al poder vinieron el desmantelamiento de políticas públicas que favorecían a los más débiles, volvieron las privatizaciones y aumentaron el desempleo y el hambre. La pandemia del COVID-19 profundizó una crisis en la que el neoliberalismo mostró su verdadero rostro. Ese panorama ha llevado a que en varios países la gente apoye a las opciones progresistas, a los partidos y candidatos que se muestran sensibles a las desigualdades sociales. Los triunfos electorales recientes en Bolivia, Perú, Chile y Honduras plantean la pregunta de si se trata de un retorno de la izquierda democrática o progresista al poder en América Latina. Esta reflexión es más pertinente al tomar en cuenta que con anterioridad a esos triunfos electorales ya se estaba produciendo una reconfiguración en el mapa político latinoamericano con las victorias de Manuel Andrés López Obrador en México en el 2018 y un año después en Argentina de Alberto Fernández. Ahora, esos dos triunfos electorales en dos de las tres principales economías de la región se produjeron con anterioridad de la propagación del COVID-19, lo que indica que desde antes de la pandemia ya había un malestar que se estaba expandiendo y que estaba teniendo un costo político en las urnas para los gobiernos de turno. Los años que transcurren entre el 2003 y el 2013 han sido considerados como la década de oro de América Latina y el Caribe. Durante ese periodo, la región experimentó un crecimiento promedio anual por encima del 5% del Producto Interno Bruto. Eso coincidió desde el punto de vista político con la llegada al poder de gobiernos progresistas o de izquierda democrática, como fueron los casos de Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en nuestro país, Rafael Correa en Ecuador, José Mujica en Uruguay y Michelle Bachelet en Chile. A partir de ahí, las protestas sociales, la inconformidad con los gobiernos progresistas de turno y el triunfo en las urnas de partidos de derecha en varios de esos países. De esa manera, los cambios en las tendencias de la economía global produjeron alternancias políticas en la región, dando lugar, a partir del 2014, a un nuevo ciclo de oscilación del péndulo. Ahora los vientos empiezan a soplar en dirección contraria, crisis acumulada de la prepandemia, junto al impacto económico y social generado por el COVID-19, está empezando a tener efectos políticos electorales. Para este año 2022 hay dos elecciones presidenciales pendientes que resultarán claves para vislumbrar el futuro. Se trata de las elecciones en Colombia, que tendrán lugar en el mes de mayo, y en Brasil inmediatamente. Y con respecto a Colombia, todas las encuestas publicadas hasta el momento presentan como posible ganador a Gustavo Petro, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá. Aunque la situación colombiana es de gran complejidad debido a la polarización sobre el proceso de paz, la inequidad y las protestas sociales, no cabe dudas de que el impacto económico de la pandemia jugará también un rol determinante en la decisión de los electores. Lo de Brasil es dramático. El contraste entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva es abismal. En la actualidad, las diversas encuestas publicadas le otorgan a Lula da Silva hasta un 30% de ventajas por encima del Jair Bolsonaro. De salir triunfantes Gustavo Petro y Lula da Silva en las próximas elecciones, se confirma la tendencia a la alternabilidad política en tiempos de crisis y, por consiguiente, en esta etapa al retorno del movimiento progresista.
El muro duro.
Y en el programa de hoy recordamos una conversación en el programa El Hueco en el Muro junto a Mario Rodríguez a partir de la toma de posesión de Gabriel Boric, candidato ganador en las elecciones presidenciales en Chile, que asumió el poder precisamente este viernes 11 de marzo. A partir de ahí, una conversación acerca de los progresismos en América Latina en este nuevo periodo. En esta primera parte del programa escuchamos los aportes de Mario Rodríguez sobre el tema.
El muro duro.
Gracias, Pablo, gracias, Santos. Otro tema que tiene que ver, Santos hablaba del gobierno del Perú, de Pedro Castillo. Estamos viviendo una suerte de reemergencia de los llamados progresismos, aunque algunas personas ya hablan de progresismos de segunda generación. Asumirá el gobierno en Chile el presidente Boric. Este domingo hay una especie, no son lo mismo, de primarias en Colombia para terminar de definir candidaturas, y las últimas encuestas le dan una victoria contundentísima en primera vuelta a Gustavo Petro, el candidato de las izquierdas en Colombia, que recordemos que fue guerrillero del M-19 en el siglo pasado y que expresa estas modificaciones políticas en el ala de las izquierdas, o lo que se pinta de panorama para las elecciones en octubre en el Brasil, con una también más que probable victoria de Lula da Silva, candidato del PT, pero de las izquierdas en su conjunto. Recordemos que en las elecciones anteriores fueron al menos tres tendencias de izquierda a las elecciones, y hoy hay una suerte de articulación en torno a la candidatura de Lula da Silva, así como en Colombia en torno a la candidatura de Petro. Y lo que muestra, digamos, también ese oleaje es una suerte de fracaso de los gobiernos de extrema derecha y un fracaso de los neoliberalismos radicales, que sí tienen impacto en el pensamiento neoconservador, que impacta también en los progresismos, pero tiene debilidades profundas los sectores más conservadores y de las extremas derechas en generar gobiernos sostenibles en la región. Entonces, ¿qué está significando? Algo también positivo estarán haciendo esos progresismos para seguir siendo tendencia electoral en varios países, pero también tendrán sus propias contradicciones, y vale la pena un debate sobre estos temas.
Quisiera plantear, no sé si pregunta, pero en el caso de Chile y también en el caso de Colombia, tenemos dos, un candidato que ha ganado, que es Gabriel Boric en el caso de Chile, y las perspectivas apuntan a que en Colombia es Gustavo Petro quien tendría mayor votación. Sin embargo, también se menciona en el caso, por ejemplo, de Colombia, a una otra candidata que tendría posibilidades. En algunos espacios se menciona que tendría mejores posibilidades, su posición, tiene una posición de izquierda mucho más definida. Estamos hablando de Francia Márquez. Eso se definirá seguramente este próximo 13 de marzo, pero todas las encuestas, todas las posibilidades apuntan hacia Gustavo Petro. En el caso de Chile, Gabriel Boric también se decía que no era el representante de la izquierda, sino más bien de la centroizquierda. Se hacían observaciones. ¿Qué deberíamos entender de esto? Que es la derecha la que está permitiendo que algunos candidatos tengan mayor fuerza y evitar el paso a estos otros candidatos que son calificados como de más izquierda, no sé si el término es correcto, pero lo voy a plantear así. Entonces me surgía ese interrogante, esa inquietud, Mario Santos.
Yo más bien, a partir de lo que dices, Pablo, me estaba preguntando a partir de la primera intervención de Mario en torno a esta segunda ola de gobiernos progresistas. Se supone que hemos tenido un primer ciclo de gobiernos progresistas, una primera ola. Sin embargo, ya en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio de la gestión de gobierno, muy poco se ha hecho por cambiar un poco, digamos, cambiar el sentido del ejercicio del gobierno, de transformaciones, esa es la palabra, ¿no? De transformaciones profundas a nuestros países. Y me pregunto si esta segunda ola de progresismos, el contexto ha cambiado, ha modificado, porque colocabas el ejemplo de Alemania mirando el tema energético de Ucrania, volver un poco, digamos, a estas fuentes de energía. Me da la impresión que, llegada al gobierno de esta segunda ola de gobiernos progresistas en la región, probablemente también se tropiece con este problema y no haya transformaciones profundas de parte de quienes van a asumir el gobierno. Todo para indicar, como dice Mario, que en el Brasil, en Colombia, tienen muy grandes posibilidades de llegar al gobierno.
Creo que hay varios elementos que aquí hay que considerar. Un primer elemento que creo que nos han dejado como gran lección los progresismos del primer ciclo es que las transformaciones profundas no vienen del aparato estatal. Es decir, el Estado, el ejercicio de administración del Estado, tiene limitaciones para producir transformaciones profundas porque el aparato estatal al mismo tiempo va a intentar dar un piso de seguridad a la población y a la institucionalidad existente. Entonces, su margen de maniobra sobre su propia institucionalidad es un margen de maniobra frágil y débil. Y posiblemente, cuando ocurrió este primer ciclo de los progresismos, recordemos con gobiernos como el de Hugo Chávez, el de Evo Morales o el de Rafael Correa, que se ubicaban, entre comillas, en ese momento como gobiernos más a la izquierda de gobiernos más clásicamente, utilizando el término que utilizaba Pablo, estaban más hacia la centroizquierda, digamos, como era el gobierno de Uruguay o el gobierno de Chile. Cuando ocurrieron ese primer ciclo de gobiernos progresistas, varias instancias de la sociedad y de las organizaciones sociales colocaron y depositaron en el ejercicio de sus gobiernos como las esperanzas más profundas para generar esas transformaciones. Por ejemplo, toda la expectativa generada en Bolivia en torno a la noción de Estado plurinacional, como si el Estado fuera el portador del valor de la plurinacionalidad, y que hoy aparece otra vez fuertemente en las discusiones constitucionales, por ejemplo, de Chile, ¿no?, como tema central. Esta suerte de despliegue de esperanzas sobre la administración del aparato estatal como las posibilidades transformadoras profundas dieron prontamente con los límites propios del Estado como mecanismo transformador. Y entonces nos encontramos que muchos de los elementos que sectores, voy a decirlo así, sociales, que colocaban sus esperanzas y sus elementos centrales en estas transformaciones más profundas, se vieron en muchos casos frustrados, y varios sectores sociales, personas, terminaron en lugares de la oposición muy marcada a esos llamados gobiernos progresistas. Temas como el energético, para decirlo de alguna manera, el extractivismo ligado a todo el tema ecológico y las crisis climáticas, temas como pasar de una reivindicación de inclusión social de las diversidades, de la plurinacionalidad, de las mujeres, que sí fue simbólicamente muy importante en ese oleaje de los progresismos en ese primer ciclo, pero luego la materialización en políticas tremendamente insuficientes que, por ejemplo, no redujeron las violencias contra las mujeres, volviendo al tema de las movilizaciones del 8M del día de ayer, o temas como no se disminuyó la brecha de inequidades significativamente entre varones y mujeres, ¿no? O el tema de la justicia como un tema totalmente pendiente en la mayoría de los gobiernos del llamado oleaje progresista. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, se llegó a hablar hace 4 o 5 años, 2 años, en los últimos 4 o 5 años, como el fin del ciclo progresista y la vuelta a un péndulo de las derechas en nuestro continente. El gobierno de Bolsonaro en Brasil, el gobierno de Macri en la Argentina expresaban radicalmente esta suerte de radicalización de los gobiernos más de derecha, neoliberales, pero al mismo tiempo con una cultura profundamente neoconservadora y que se articulaban con, por ejemplo, el gobierno colombiano de larga data en el manejo de las derechas en el continente, o en el caso peruano, para poner otro ejemplo, o el gobierno de Piñera en Chile. Entonces había un oleaje, pero esa suerte de péndulos en las derechas ha durado poquísimo. Y si bien van a quedar gobiernos de derecha, los países con los gobiernos de derecha más icónicos en el continente están virando hacia nuevos progresismos. Bolsonaro en Brasil tiene de momento las de perder contra el PT, de una izquierda bastante moderada, por decirlo de alguna manera. Colombia, históricamente el país gobernado por las derechas, está a punto por primera vez de modificar ese escenario y en el ejercicio del gobierno hacia Gustavo Petro, con todas las limitaciones que planteaba Pablo sobre Gustavo Petro, y al mismo tiempo que Gustavo Petro, la irrupción de sectores sociales como Francia Márquez, mujer negra, que descentra la lógica de Bogotá capital o de las grandes ciudades y desde ahí es capaz de reestructurar el orden político colombiano con una figura fundamental, pero no tira por todos los datos a ser candidata presidenciable. En cambio, Petro, las encuestas últimas están realmente arrasando y aparece como candidato de unidad. En Chile de Piñera, que era otro de los gobiernos que tenía una izquierda, un centro, más que izquierda, que gobernó ese país, pero que se volcaba hacia derecha con la presencia potente de Piñera y el país símbolo del neoliberalismo, ha ganado Gabriel Boric con todas las limitaciones, pero ubicado hacia las izquierdas y el campo popular. En la Argentina de Macri ha vuelto el kirchnerismo con el gobierno de Fernández, y en el caso de Bolivia, a pesar del golpe del 2019 y las articulación de las fuerzas de más conservadoras, el movimiento del socialismo volvió a ganar. Solo que este oleaje de los progresismos tiene un par de elementos que me parecen súper interesantes. Vuelven figuras antiguas de ese primer ciclo progresista, como la presencia de Lula da Silva en Brasil, o la presencia aquí del movimiento al socialismo y el exceso de presencia de Evo Morales, para poner un ejemplo, con figuras nuevas que vienen de otra generación y que encarnan más potentemente discursos como los de los feminismos que aparecen en las movilizaciones del día de ayer, o los debates ecologistas, como las posiciones y los elementos que está colocando en sus primeras medidas, como la elección de su gabinete, Gabriel Boric. Aunque sabemos que muchos de esos elementos simbólicos luego se van diluyendo. Recordemos que aquí en Bolivia, en los primeros periodos del gobierno del MAS, tuvimos gabinetes ministeriales equitativos entre varones y mujeres, y que terminamos el ciclo de Evo Morales en el gobierno, creo que con solo 4 mujeres en los ministerios. O sea, fuimos decreciendo en esa suerte de paridad en los ministerios. Pero aparece un nuevo oleaje, o aparecen figuras jóvenes de esas izquierdas más radicales, por decirlo de alguna manera, que se convierten en fuerzas que equilibran estos gobiernos un poco más moderados, más institucionales de la izquierda, como el nombre de Francia Márquez en Colombia, que ante un Gustavo Petro puede aparecer, no necesariamente en la presidencia, Francia Márquez, pero como una figura importante, articuladora de un bloque de las izquierdas, capaz de hacerle contrapeso a Petro y no dejar como el poder excesivamente centralizado, como ha ocurrido aquí en Bolivia, un poder excesivamente centralizado en figuras del movimiento al socialismo, que no ha permitido tener contrapeso al interior del bloque de las izquierdas, de los movimientos sociales. En el caso del Brasil, por ejemplo, el candidato del PSOL, ¿no? Que viene y proviene del movimiento de los sin techo en Brasil y que fue candidato a la presidencia en las anteriores elecciones, este año no va, apoya a Lula da Silva, pero se convierte en un contrapeso político interesante al interior de ese bloque de los progresismos. Y ese creo que es un elemento que podríamos colocar. Segundo elemento que me parece clave es que este oleaje de los progresismos, a pesar de que viene con nuevos elementos, ya no despierta necesariamente el mismo volumen de esperanzas sociales en que el Estado sea el catalizador de las transformaciones más potentes. Y eso devuelve en cierta medida cierto rol de protagonismo otra vez a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a la estructura de comunidad, y nos devuelve a un debate sobre estas capacidades organizativas. Y entonces tengo la sensación, para decirlo en breve, porque no tenemos mucho tiempo, de que en este nuevo tiempo el debate no pasa solo sobre qué se hace con esos gobiernos, cuáles son las políticas de esos gobiernos, sino el debate está en reconociendo que desde el ejercicio del gobierno esos gobiernos, esos partidos van a tener tremendas limitaciones y contradicciones y que nos va a tocar inclusive movilizarnos contra esos gobiernos. ¿Cuál es el lugar de la organización social, de la estructura comunitaria, de lo social, de la crítica a la institucionalidad, pero para reponer capacidades de acuerdos de convivencia? Por eso me parecía interesante recolocar el debate de las movilizaciones del 8M, que son movilizaciones profundamente antiinstitucionales. Y en ese sentido nos colocan un debate, porque no necesariamente terminamos en el otro bloque, no hay institucionalidad, no importa el Estado, porque la gente cuando vuelve a votar por los progresismos, inclusive con sus limitaciones, sus contradicciones, voy a utilizar una palabra que no siempre utilizo en la radio, pero con todas sus mierdas, o sea, es decir, con toda su suciedad interna que tienen estos gobiernos de los progresismos y muchas cosas de las que nos parecen desastrosas, la gente vuelve a votar sobre esos gobiernos y los progresismos y no se queda en las derechas, es porque también a la gente no le es indiferente quién gobierna y cómo hay en esos progresismos, con todas sus contradicciones y limitaciones, un ejercicio del poder estatal más redistributivo y en ese sentido genera mejores condiciones para los sectores populares. Pero son tremendamente insuficientes. De esos gobiernos no van a venir las transformaciones profundas. Pero había sido importante también hablar de la institucionalidad. Por tanto, nos recoloca un debate distinto sobre la relación entre sociedad y Estado, entre institucionalidad y lo comunitario, entre el brote de las capacidades de generar acuerdos de convivencia y la gestión propia de uno de los temas claves que ha puesto las movilizaciones feministas del 8M a lo largo de los años. El tema de las autonomías de los cuerpos, pero los cuerpos relacionados en vínculos comunitarios y por tanto de cuidado compartido y no los cuerpos individualizados, que es el discurso de las derechas neoconservadoras cuando dicen con mi hijo no te metas, ¿no? En los discursos de la extrema derecha, ¿sí? Esos debates sobre los cuerpos, ese debate sobre el cuidado colectivo, ese debate sobre cómo desmontar las lógicas patriarcales de la dominación y la violencia, va más allá del Estado, pero también necesita un debate sobre el Estado. Y entonces nos estás recolocando unos desafíos interesantísimos, esta suerte de nuevo ciclo progresista.
El muro duro.
La nueva ola de gobiernos de centroizquierda e izquierda en Latinoamérica se diferencia sustantivamente de la anterior. esta vez se proyecta más moderada y parece apostar más por el pragmatismo que por la afinidad puramente ideológica. Ahora los gobiernos de izquierda no debutan en el poder, en la anterior oleada sí. No son tiempos de vacas gordas y en muchos casos no cuentan con mayorías. A tono con esto, no se han anunciado planes refundacionales, sino reformas bajo las normas del juego democrático. Volvemos enseguida con la segunda parte de El Muro Duro.
El Muro Duro. El Muro Duro. Un espacio de reflexión, análisis y debate.